Pues ahí estamos en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia y como hemos anunciado, Begoña Pedrosa, que es viceconsejera de Educación, está con nosotros. Begoña, ¿qué tal?
Hola, Egunon.
Egunon. Un poquito más cerca, sí, Begoña, gracias. Bueno, pues vamos a empezar, yo creo que por lo importante, por lo relevante, ¿no? Por ese 90% del Parlamento que ayer le dio el visto bueno a las bases de lo que puede ser la futura ley de educación.
Pues sí, la verdad es que ha sido algo extraordinario, ¿no? Estamos muy contentos y, bueno, como ayer el mismo consejero subrayó, ¿no?, en su comparecencia, bueno, el Parlamento da una lección a la sociedad, y ha puesto la educación en el epicentro, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ahora lo que nos toca es trabajar y coger ese compromiso con mucha ilusión, pero también con mucha responsabilidad. Y en eso estamos y a eso nos vamos a poner desde ya.
Bueno, primero, es cierto que hay también compromiso por parte de todas las fuerzas políticas y yo creo que un interés, no solamente político, sino social, de que cuando tengamos leyes fundamentales, vertebradoras de la sociedad, hombre, vayan con consenso, que no sea esto para cuatro días, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Y yo pienso que durante la pandemia también es un poco lo que, bueno, desde el mundo educativo se ha demostrado, ¿no? Que la educación es algo muy importante, que es lo que sostiene, ¿no?, a la sociedad, y en ese sentido hemos aprendido muchísimo y bueno, nuestros profesionales, ¿no?, de los centros educativos se han dejado la piel dándolo todo y bueno, pues ahora que el Parlamento haya dado este paso, ¿no?, y dejemos un poquito la política de lado, ¿no?, y realmente le demos la importancia que tiene la educación, ¿no? Y en ese sentido, bueno, desde el Gobierno Vasco llevamos ya mucho tiempo reflexionando, ¿no?, sobre los nuevos retos que tenemos, ¿no?, y a los que nos tenemos que enfrentar y bueno, pues ahora este compromiso lo que hace es bueno, darnos todavía más empuje, ¿no?, hacia lo que se está desarrollando.
Bueno, no es por entrar en materias polémicas, pero lo cierto es que lo que ocurrió ayer en el Parlamento, hombre, desmontaba muy rápidamente aquellas objeciones que había por parte de sindicatos que habían como con una huelga, ¿no? Una huelga priorística, una huelga por si acaso, ¿no?
Efectivamente, ¿no? No tocaba y ahora lo que toca es mejorar nuestro sistema educativo, seguir haciendo proyectos de calidad y sobre todo, y a mí me gustaría subrayar, ilusionar a los agentes educativos, a las familias, porque también, bueno, más allá del trabajo del Parlamento, ¿no?, desde el departamento y el propio consejero está liderando bueno, pues esas conversaciones con la comunidad educativa y hay que ilusionar, hay que dar herramientas nuevas y eso nos compete a las personas que trabajamos en el departamento y sobre todo marcar unos hitos de futuro que realmente bueno, pongan la educación del futuro aquí nos quede como referente.
Bueno, pues hablando de educación precisamente, el otro día presentaba usted misma lo que eran pues algunas bases fundamentales de lo que van a ser los currículums educativos, ¿no? Bueno, cuando hablamos de currículums, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque muchas veces igual tenemos que hacer pedagogía primero, no sobre lo que vamos a hablar, ¿no?
Sí, bueno, yo, por ponerlo de una manera fácil, ¿no?, estamos hablando de qué sociedad queremos para el futuro, al fin y al cabo, ¿no? ¿Qué personas queremos formar en Euskadi a futuro? Y el currículum es una herramienta, ¿no?, que nos ayuda a ordenar cómo tenemos que enfocar esos conocimientos en la escuela, para que nos entendamos. Y bueno, y lo que trae esta nueva ley o este nuevo currículum es una nueva manera de enfocar esos aprendizajes, ¿no?, y una nueva manera de organizar al profesorado, una nueva manera de entender que el alumno o la alumna tiene que estar en el centro de ese proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Qué cambios trae? Pues a nivel de Euskadi llevamos ya muchos años trabajando lo que se dice por competencias, ¿no?, que es contextualizar dentro de una situación muy determinada lo que tiene que aprender el alumno y la alumna. Entonces, para eso hay que utilizar otro tipo de metodologías. Para eso tenemos que organizar al profesorado de una manera que trabajen lo que llamamos en codocencia, que ellos organicen diferentes ámbitos de conocimiento y lo pongan al servicio del aprendizaje. Pues pon un ejemplo, ¿no? Podemos trabajar las lenguas, por ejemplo, junto con las ciencias sociales y podemos organizar pues un reto para que el alumnado tenga que responder a ese reto. ¿Eso quiere decir que no hay contenidos? No, eso lo que quiere decir es que hay que ayudarle y acompañarle al alumno o a la alumna a que utilice esos contenidos en contextos muy específicos, ¿no? Y para eso hay que utilizar otra manera de organizar el aula, ¿no? Por eso hablamos de enfoques más flexibles. Hablamos de poner las disciplinas, los saberes, que son muy importantes, al servicio de lo que necesita en cada momento el alumno y la alumna. ¿Y esto cómo se hace? Pues dotando de muchísima formación al profesorado, que vaya construyendo esos currículums y esas situaciones de aprendizaje de manera colaborativa. Esto quiere decir que tienen que enfocar, por ejemplo, la evaluación de una manera muchísimo más global, la tienen que diseñar en los equipos docentes. Esos son los cambios fundamentales, ¿no? Entonces, no estamos cambiando grandes cosas, pero sí estamos haciendo entender al profesorado que hay que enfocar la manera en que organizamos el aprendizaje en el aula de una manera mucho más global, ¿eh? Por eso hablamos de proyectos globales, hablamos de trabajar por ámbitos y no tanto por disciplinas más, digamos, parceladas. Y es un cambio interesante porque en la pandemia, por ejemplo, hemos aprendido muchísimo. Y las reflexiones que tenemos con las direcciones de los centros, con el profesorado, pues bueno, nos han hecho comprender pues que poco a poco nos tenemos que mover hacia esta nueva manera de trabajar en los centros educativos. Otro cambio importante es abrir la escuela también más allá de lo que son las paredes, ¿no?, del propio centro educativo. Hablamos, por ejemplo, de dar un servicio a la comunidad, hacer proyectos que puedan aportar algo a la sociedad. Estamos hablando de los desafíos del futuro, básicamente, ¿no?
Sí, estamos abriendo las puertas de un futuro que, hombre, no sé cuánto tardará en llegar, porque esto significa que vamos a tener que cambiar muchos paradigmas.
Sí, hay que cambiar los marcos mentales, ¿no? Estamos ya desde hace muchísimo tiempo trabajando por competencias, pero tenemos nuevos retos.
¿Cuándo se nos olvidó, Begoña? Es que estoy pensando, dándole vueltas a una frase que ha dicho. ¿Cuándo se nos olvidó que el alumno es el centro?
Bueno, yo pienso que no se nos ha olvidado nunca, ¿no? Lo que pasa que en el mundo de la educación los cambios cuestan mucho, porque las decisiones se tienen que tomar de manera colaborativa. Tenemos un alumno o tenemos una alumna, por ejemplo, me voy a remitir al ámbito más de secundaria, ¿no?, a la etapa de secundaria, que es donde más nos cuesta, ¿no?, porque tenemos especialistas en áreas disciplinares, ¿no? Entonces, cuando tienes que renunciar a trabajar una serie de contenidos, por ejemplo, que los contenidos tienen que estar al servicio del aprendizaje, cuesta mucho, porque sabemos mucho sobre nuestro ámbito, ¿no?, y a veces hay que renunciar un poquito para darle al alumno lo que necesita. Y yo diría que el alumno siempre ha estado en el centro, lo que pasa es que ahora tiene que estar más presente que nunca esa idea. Y esto hay que trabajarlo, esto hay que reflexionarlo, y además hay que reflexionarlo en cada contexto, porque cada centro educativo tiene su proyecto educativo, y dentro de ese proyecto educativo desarrollamos el currículum, y tenemos alumnado diverso en cada contexto, en cada ámbito social. Entonces el profesorado tiene que adaptar ese aprendizaje al contexto. Y bueno, en ese sentido, por ejemplo, ahora mismo estamos formando, estamos dando muchísima formación, estamos introduciendo nuevas herramientas, por ejemplo, la digitalización también nos está ayudando mucho, ¿no?, la tecnología al servicio también de esas necesidades. Y todo esto lo que conlleva, yo diría que es también muchísima ilusión en los centros educativos. Estamos cansados, estamos cansadas, ¿no?, porque hemos pasado momentos muy, muy duros, pero al mismo tiempo se han creado esas necesidades y nuevas motivaciones. Y bueno, lo tenemos que hacer además muy pausadamente, porque el currículum es algo que se desarrolla en muchísimos años. Vamos a Finlandia, por ejemplo, y en Finlandia para desarrollar el currículum necesitaron muchísimos años, ¿no? Entonces es algo que va iterando, cada año surgen nuevas necesidades. Vamos reflexionando, vamos aprendiendo nuevas cosas, vamos pidiendo nuevas formaciones y a partir de ahí vamos construyendo. Entonces el currículum es una herramienta al servicio de lo que necesita el alumnado y también hace que el profesorado se desarrolle. Y eso es muy importante, porque cuando hablamos de la formación permanente del profesorado no es un módulo específico, sino que son necesidades que surgen de esos momentos en los que el profesorado, por ejemplo, dice, ¿yo qué le tengo que dar a mi alumno y a mi alumna? Y en función de eso también va haciendo una reflexión de cuáles son sus necesidades formativas. Entonces, en ese sentido, pues es una oportunidad para mejorar nuestro sistema.
Sí, yo hay veces que, hablando de estas cuestiones, y sobre todo cuando hablamos, lógicamente, de una formación a menores, que es lo que se trata en este caso, no sé si hemos perdido en algún momento la perspectiva, ¿no? Y no solamente el profesorado era transmisor de conocimientos, sino realmente si era consciente de lo que estaba formando eran personas, ¿no? Uh-huh. Igual ese es uno de los paradigmas también que habíamos olvidado, ¿no? O no lo estábamos trabajando bien.
Bueno, el profesorado siempre va a ser transmisor de conocimientos.
No,
efectivamente.
¿No? Pero también hay que tener en cuenta que la parte relevante es que se está formando la persona, ¿no?
Lo que comentaba anteriormente, ¿no? Claro. Que esos conocimientos se tienen que poner al servicio de que el alumno, la alumna vaya desarrollando unas competencias para la vida. Y para eso hay que enfocar la manera de aprender de otra manera. Hablamos de aprendizaje y no tanto de transmisión de conocimientos, pero los conocimientos, los contenidos o los saberes, decimos, ¿no?, son importantes porque nos tienen que ayudar a contextualizar una determinada situación de aprendizaje. Entonces son importantes, pero hay que enfocarlos de otra manera, al servicio de lo que se necesita en cada momento y lo que necesita cada persona, ¿no? Y eso es lo que cambia básicamente con este currículum.
Cuando está mencionando además que se necesitan años para establecer un currículum de estas características, significa que esto no se va a implantar de la noche a la mañana. Esto era por fases, me imagino, ¿no? Y luego incluso igual hasta por los diferentes pues primaria, secundaria, etcétera, ¿no?
Bueno, estamos trabajando.
Bachilleratos, etcétera, vamos.
Estamos trabajando en todas las etapas, ¿eh? Lo que cambia es que ahora, pues bueno, estamos por ejemplo, ¿cuáles son los principios que rigen este nuevo currículum? Estamos trabajando, pues cuáles son los principios, ¿no? Estamos hablando mucho de lo que hemos aprendido en la pandemia. Estamos, por ejemplo, hablando muchísimo de qué modelos de evaluación tenemos que utilizar, que tienen que ser mucho más formativos. Es decir, ir identificando qué necesita el alumno en cada momento y también aprendiendo con nuevas herramientas. Y, por ejemplo, ahí tenemos herramientas digitales que son muy interesantes, ¿eh? Entonces, vamos profundizando cada año. Cuando hablamos de innovación educativa, se habla de iterar lo que vamos aprendiendo, ¿no? Identificamos aquí que hay que profundizar, pues volvemos otra vez en espiral hacia esos conocimientos. Esto es algo muy común en educación. Y lo iremos... Yo pienso, lo que iremos es adaptándonos a cada centro educativo también. Eso es muy importante, porque cada centro educativo parte desde su propio conocimiento, ¿no? Hay centros educativos que llevan muchísimos años trabajando en el modelo de competencias, que tienen un conocimiento que ahora, con el nuevo modelo formativo que estamos fomentando, lo van a compartir con el resto de centros porque queremos trabajar en red. Y eso es muy importante. Como mejor se trabaja en educación es en red. Hablamos de comunidades de aprendizaje. Claro, esto lo que hace es salir un poquito de la manera tradicional de la formación permanente. Pero el profesorado es muy consciente de cómo se aprende realmente y cuando el profesorado se motiva, entra en lo que tiene que hacer. Y lo que nosotros tenemos que hacer desde la administración es acompañarle y dotarle de herramientas y del tiempo necesario para ello.
Cuando hablábamos a la hora de implantar todo este currículum, se hablaba de cursos impares.
La implementación en las etapas del currículum son los años impares, en primero, en tercero, consensuado también con la inspección educativa es que hay que dar tiempo al profesorado para que vaya aplicando el currículum. Entonces estamos diseñando los cursos impares, lo que pasa que al mismo tiempo hay que secuenciar todo ese desarrollo del currículum. Entonces ya estamos diseñando lo que entraría también en un segundo de la ESO, por ejemplo, pero no se implementaría el curso que viene, se implementaría solamente primero y tercero.
Uh-huh. Cuando estaba hablando del sistema de evaluación, por ejemplo, que habrá o dejará de haber en un futuro, hemos estado preocupados porque las últimas noticias, sobre todo cuando hablamos, se hace una referencia al informe PISA, aunque luego tiene sus críticas muy importantes, ¿no?, que había bajado el nivel de calidad de nuestros alumnos. ¿Esto es real?
Bueno, nosotros decimos que lo que un informe de una evaluación externa, en este caso puede ser un PISA, nos da es una temperatura determinada en un momento fijo, de una serie de competencias, que son solamente cuatro competencias, básicamente, ¿no? Cuando tenemos que medir la calidad o la mejora de un sistema educativo, hay que mirar desde una perspectiva muchísimo más integral, mucho más global. Tenemos muchísimos indicadores en el sistema educativo que realmente nos están diciendo que estamos preparando a los chavales y a las chavalas de manera adecuada. Tenemos datos de abandono escolar, yo diría, excepcionales. Tenemos datos de tasa de graduación que son de los mejores que tenemos en Europa. Entonces, cuando hablamos de mejora educativa o cuando hablamos de calidad educativa, tenemos que poner en perspectiva lo que estamos diciendo. Y PISA nos da temperatura de lo que ocurre en un momento determinado con unas competencias que son muy instrumentales, que son importantes y que tenemos que tener presentes. Ayer mismo hicimos una jornada de trabajo con el profesorado sobre la importancia que hay que darle también a este tipo de pruebas externas, porque nos miden en un momento muy determinado y nos ayudan a mejorar lo que estamos haciendo, pero sin perder la perspectiva, y eso es muy importante. Hemos estado en Finlandia recientemente visitando centros educativos, conversando con el Ministerio de Educación finlandés, y hablábamos de este tipo de cosas, ¿no? En Finlandia también los resultados de PISA han bajado en la última prueba. Y también nos comentaban, ¿no?, que muchas veces nos obsesionamos, ¿no?, con este tipo de pruebas externas y no llegamos a explicar a la sociedad que hay muchas maneras de medir la calidad de un sistema educativo y no podemos perderlas de vista. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, para el profesorado, ¿no?, para las direcciones de centro, muchas veces puede desmotivar, ¿no?, el que nos obcequemos con dar esa foto fija, ¿no? Es una foto que nos ayuda a tomar temperatura, es una foto que no podemos perder de vista, pero no perdamos de vista que tenemos un buen sistema educativo, que tenemos indicadores que así lo señalan y que hay que seguir trabajando con ilusión y con responsabilidad.
No, sí que es cierto que si miramos datos objetivos, ¿no? Objetivos, el fracaso escolar, por ejemplo, aquí creo que está en Euskadi en torno al 4% y algo.
Eso es.
Claro, otras comunidades que igual están por delante de nosotros en PISA, pues igual tienen 3 o 4 veces más.
Eso, ¿no?, es.
Ese es uno de los evaluadores, ¿no?
Efectivamente.
Igual preferimos tener un sistema donde no fracase tanta gente, voy a poner así entre comillas.
Que
¿no?
nadie se quede atrás.
Claro, eso
es uno de los elementos más importantes a los que tiene que aspirar cualquier sistema educativo. Y en Euskadi estamos muy bien posicionados.
Sí, por eso. Es que muchas veces no se hace esa evaluación y hay que reconocerlo además, que eso es una parte relevante, ¿no? Luego ya entraremos ya en la forma. Sí que es verdad que yo muchas veces recordando, también es verdad que yo pierdo perspectiva ya con los años de lo que era el sistema educativo, ¿no? Pero muchas veces estudiaba simplemente para aprobar un examen y demás, ¿no? Ese tipo de cuestiones son las que puede cambiar ese currículum a la hora de hacer un seguimiento precisamente al alumno o a la alumna, ¿no?
Efectivamente, ¿eh? Cuando hablamos de evaluación, una cosa es la evaluación, otra cosa es la calificación, y aquí lo importante es que se le dote al alumnado de herramientas para que siga aprendiendo, identificando cuáles son las dificultades que tiene. Porque identificar las dificultades del alumnado significa que el profesorado puede identificar también mejoras desde su punto de vista. ¿Yo qué le tengo que dar a esta persona para que avance? Y eso no es una calificación, no es una nota numérica, sino que son elementos más cualitativos. Y ahí es donde tenemos que ir formándonos y mejorando.
Sí, yo recuerdo cuando se nos transmitía una idea que nunca se plasmaba, que era simplemente la idea, ¿no? Que te decían, no, aquí no es cuestión solamente de que yo te dé el conocimiento, sino que sepas dónde encontrar el conocimiento. Bueno, nunca fue así, pero deberíamos ir a esa tendencia, ¿no? A tener la capacidad de ser críticos, etcétera, que eso es muy complejo, Alora, ¿no?
Es muy complejo, pero bueno, yo pienso que esto sí que se lleva haciendo muchísimo tiempo.
Sí. Por eso digo que he perdido la perspectiva personal.
Eso es. Pero bueno, se plantean nuevos retos, ¿eh? Nuevos retos. Por ejemplo, ahora mismo, ¿no?, con la pandemia, hemos aprendido cosas que no estaban escritas, ¿no? Y cuando se habla, por ejemplo, de cómo se enseña a gestionar la incertidumbre, pues viviéndola, ¿no?, experimentándola, y es lo que nos ha ocurrido en los centros educativos.
Sí, que ha sido impresionante. O sea, lo que se ha hecho en pandemia en los centros educativos ha sido encomiable.
Ha sido encomiable. Manera, ¿no? Una gran labor por parte de toda la comunidad educativa. Y un nuevo aprendizaje, efectivamente.
Sí, porque ha tenido que ser una adaptación brutal, eso hay que reconocerlo, ¿no? Objetivamente hay que reconocer también, porque mandar a todo el alumnado a casa y tener que luego ponerse las pilas para trabajarlo, bueno, el esfuerzo es notabilísimo.
Sí, ha sido realmente una inducción, ¿no?, para nuevas maneras de enseñar, de aprender y de enfocar todo el currículum, precisamente.
Sí, yo creo que hay un capítulo, por ejemplo, que ha mencionado antes y que es importante, ¿no? Lo que la pandemia nos ha enseñado. Porque si hay una obsesión que tenemos aquí informativamente hablando, es decir, ¿habremos aprendido algo? Bueno, en el sistema educativo parece que sí hemos aprendido algo, ¿no?
Pues mira, yo si tengo que subrayar algo, subrayaría que hemos aprendido a que tenemos que trabajar los aspectos académicos, por supuestísimo, los sociales, pero sobre todo los emocionales. Porque si desde el punto de vista emocional no estamos bien, difícilmente podemos apropiarnos de lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo hemos traído y el propio profesorado y las direcciones lo tienen muy presente. Entonces, en este nuevo currículum es algo que se va a trabajar de manera transversal. La gestión de la emocionalidad, el cuidado de uno mismo, el cuidado de los demás. Todo eso está muy, muy, muy diseñado de manera que esté en todo lo que se trabaja en el aula. Yo creo que es algo muy interesante. Para nuestro sistema.
Bueno, pues un sistema que eso, que tiene que formar personas, ¿no? Y por supuesto que hay que hacerlo de la forma pues más dedicada y más cualitativamente posible, claro, ¿no? Que tenga la máxima calidad. Pues Begoña Pedrosa, viceconsejera de Educación, le agradecemos el que nos haya acompañado en estos minutos. Además, sabemos que la agenda estaba muy apretada y ha encontrado ese hueco.
Gracias a vosotros, encantada de estar aquí.
Es que ricasco, Begoña.
Agur, Urrengora.
Radio Popular, Herri Ratia.
Pulpería Olagarro, en Campo Volantín 14.